Conjeturas. Conocimiento. Interpretación de la realidad. Por el ojo de la cerradura. Una mirada más allá de lo que ves. Comenzamos.
Días, bienvenidos. Nos da muchísimo gusto, como siempre, saludarlos esta mañana aquí por el Ojo de la Cerradura. Estamos en vivo transmitiendo para ustedes con José Luis Vázquez, Joe y Eduardo Ramírez aquí en la consola. Y no está aquí, ¿verdad, Angélica, en redes sociales? Pero está Rodrigo por allá. A ver, ¿qué me dices, Joe? Andy, ¿sí? Hoy, ya lo han de haber visto anunciado, vamos a hablar de la pandemia y la economía. En otro sentido, habíamos hablado de eso cuando supuestamente estábamos en el pre-regreso, luego fuimos para atrás, luego para adelante, ahora no sabemos hacia dónde vamos a ir. Y nos da muchísimo gusto, es un honor que nos acompañe esta mañana Luis Ignacio Román. Maestro, bienvenido.
Julieta, como siempre, es un honor estar contigo, recibir tu invitación, estar con Joe y toda la compañía aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Fíjate que les quiero contar que, hace ya varios, muchos meses de esto, le llamé a Nacho una ocasión para preguntarle, oye, ¿podemos hablar de pandemia y mercadotecnia? Que era otra cosa, y me dice, yo soy el más indicado para hablar porque ahora acabo de enfermar de COVID y estoy viviendo esa situación.
En aquel
quiero
entonces
partir de entonces porque sí se encontró, digamos, en algunos ámbitos, digamos que un nicho de mercado, ¿no?
Ah, claro.
Absolutamente, y un nicho de mercado para los aprovechados, ¿no? Porque, bueno, una cosa es la necesidad y otra la oportunidad, ¿no?
Sí, mira, toda crisis no es nada más que se caiga la producción o que haya los problemas para todo mundo. Toda crisis es redistributiva. Dicho en otras palabras, a río revuelto, ganancia de pescadores.
Totalmente.
En toda crisis hay ganadores. Uh-huh. Y mucho más perdedores. Ahora la cuestión es quién gana y por qué. ¿Quién pierde y por qué? Entonces, en esta crisis, está claro que desde la protección con productos milagro hasta las formas más, ahí sí, consolidadas de la medicina, la farmacología, pues son los grandes ganadores. En otras palabras, para las farmacéuticas esto es una ventaja extraordinaria. Para muchos de las empresas fabricantes de productos químicos de limpieza, pues esto es extraordinario. Inclusive para lo que es el sector informático y de nuevas tecnologías, pues realmente es fundamental. Es decir, el decir tenemos una conferencia por Zoom o por Webex o por cualquiera de estas plataformas, pues ahorita es algo común para todos nosotros. Sin embargo, no lo era hace 2 o 3 años. Entonces, todos estos sectores tienen un crecimiento gigantesco. Simplemente en términos de nuevas tecnologías, por primera vez en la historia de México, cuando menos desde que hay registros por parte de la revista que hace esto, este registro de las 500 empresas más grandes de México, por primera vez la empresa más grande no es Pemex, sino es una empresa justamente de nuevas tecnologías, de Carlos Slim, ya sabemos cuál. Entonces, estos son los grandes ganadores. Y al mismo tiempo tenemos perdedores gigantescos, inclusive en grandes empresas. Todo lo que es el sector turismo, por ejemplo. Uh-huh. Lo que es el sector de transporte foráneo, fundamentalmente de transporte aéreo. Pues bueno, ahí tenemos quiebras fundamentales. Ahorita está, digamos, acusado gravemente, por ejemplo, Alemán Magnani, que es el nieto del presidente de la República, el hijo de uno de los grandes jerarcas de Televisa y al mismo tiempo pues era el principal accionista de Interjet, empresa quebrada en estas circunstancias.
Es pero, cierto, ¿verdad? Porque yo tenía dudas de lo de Interjet.
No, sí, sí, totalmente. Sí, 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 la situación es terrible ahí. Y en cambio, de cualquier manera yo diría los principales perdedores no son estos grandotes. Los grandes perdedores son los micro y pequeños empresarios, los trabajadores informales, los asalariados que laboran en condiciones de precariedad, subcontratados o sin estabilidad en sus ingresos. Entonces, a nivel económico, sí tenemos un brutal proceso de empobrecimiento de gran parte de la población. Y el próximo día 28 aparecerá la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del INEGI, y que será casi literalmente una historia de terror. Desgraciadamente no una novela de terror, porque no es novela, sino es ahí, aquí será un impacto real, porque además se levantó justamente entre agosto y noviembre del 2020, es decir, en el momento más álgido de la pandemia, justo después de que finalmente los encuestadores pudieron salir a la calle, al campo, a poder entrevistar a la gente. Entonces, el impacto de pobreza, de vulnerabilidad, de deterioro físico, de concentración del ingreso, va a ser terrible, y esto nos los va a reflejar justamente esta encuesta.
Que vamos a traer al del INEGI, entonces, para, o alguien del INEGI para que nos platique, ¿no?
Y el, pues ustedes en la UDG tienen unos especialistas extraordinarios en el CUSH. O sea, gente como Carlos Barba, como Enrique Valencia, como Teró, como tienen gente maravillosa para poder hablar de los resultados justamente que nos dé.
Okay, ahora, vamos desmenuzando un poquito qué sí, qué no, en cuanto a los nichos de mercado que mencionaba, porque bueno, una cosa son, por ejemplo, los cubrebocas y los geles, y otra el oxígeno, ¿no? Por ejemplo.
Sí,
es en un sentido.
Es impresionante. Es decir, a ver, doy un ejemplo. ¿Quién se hubiera podido imaginar, así fuese un premio Nobel, que hubiese sido un producto de consumo básico, esencial para toda la población, el cubrebocas? ¿Cuándo podríamos pensar que un producto como ese debería de estar en la canasta básica? Uh-huh. Evidentemente nunca, y no lo está. ¿Cuándo podríamos pensar en la importancia masiva del oxígeno?
Que estaba escaso, ¿no? Ahora, a veces te preguntas, ¿de verdad estaba escaso o era un plan de mercado para aumentar el precio? Esa es una de las preguntas, por ejemplo.
Mira, siempre tienes capacidades de producción limitadas. Nunca tienes capacidades de producción al infinito. En economía justamente se define como gestión de recursos escasos. Cuando tú tienes un determinado mercado para un producto y actúas en función a ese mercado, si de repente se te multiplica la demanda, evidentemente que la oferta no va a reaccionar en la misma medida. Entonces, hay un factor real. No sé en el caso de México qué tanto de oxígeno y qué tanto de tanque de oxígeno, que es diferente.
Sí, claro.
Es decir, es posible que hubiese escasez, no por las dificultades de la industria de proceso, la producción de oxígeno, sino de la producción en serie, los puchumbotes, los tanques, donde se coloca el oxígeno. Entonces, justo el gran problema no era obtener oxígeno, era obtener el tanque de oxígeno.
Bueno, yo
curiosamente, entonces aparecen ahí cuestiones un tanto extrañas en este tipo de procesos, pero igual en la reactivación. O sea, tenemos industrias, por ejemplo, la industria de los semiconductores, que tiene una enorme cantidad de encadenamientos. Cuando se derrumba propiamente el mercado, la producción y la venta de automóviles y de vehículos en términos generales al inicio de la pandemia, la mayor parte de estas empresas de semiconductores paran o reducen al mínimo su capacidad de producción. Viene una caída de demanda y poder reactivar eso es extremadamente difícil. De repente el mercado empieza a demandar enormemente, a haber una reactivación muy rápida hacia octubre, noviembre del año pasado de automóviles, y resulta que la industria de semiconductores no tenía cómo surtirle propiamente esa reactivación de demanda a la industria automotriz. ¿Cuál es el resultado? El encarecimiento del producto y el aumento muy fuerte de los precios justamente de automóviles. En otras palabras, en todos los sectores tenemos desajustes enormes, tanto en el momento de crisis como en el momento de reactivación.
Ahí también está el tema de, hablando de ganadores y o ganones, que fueron, pues número uno, las ventas en línea, el señor Bezos, que fue de los grandes ganadores, y las, por ejemplo, compañías de paquetería. Ahora, siempre es claro por qué los que más tienen, más obtienen. ¿Por qué pasa eso en la economía?
No, pues justamente es un juego de poder. Okay. A ver, cuando decimos de nuevo en la administración de recursos escasos, la definición de economía, es como decir, el producto escaso es la cobija. Entonces, cada quien está jalando la cobija para su lado. Y este tipo de circunstancias le dan mucho más fuerza a ciertos jaladores de cobija que a otros. Y entonces, efectivamente, cuando nosotros hablamos además de sectores, híjole, a veces me cuesta trabajo el límite del término sector, porque uno diría, por ejemplo, en las ventas en línea, evidentemente que los propietarios de las plataformas tecnológicas, los grandes accionistas, Amazon o el señor Bezos, justamente que refieres, tienen ganancias extraordinarias. Pero no es lo mismo la situación para los repartidores en moto de esos productos o en camioneta. Simplemente los repartidores en moto de productos empezaron a tener una sobreexposición justamente al COVID. Es decir, o al SARS-CoV-2, pues, al virus, claro, claro, propiamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues es gente que está contratada en condiciones lamentables, que ahí puede tener trabajo, pero en condiciones de inseguridad permanente de accidente, de inseguridad permanente por enfermedad, de malos pagos, de trabajo a destajo en muchos casos, o en condiciones de salario fijo ínfimo. Y entonces resulta que al interior del propio sector ganador, podemos tener muy pocos ganadores y muy pocos perdedores en el sector ganador.
Ok, porque eso está fuerte, ¿eh? Sí. Estás hablando de sector, que finalmente se está hablando del sector ganadores, pero entonces el sector perdedor, pues, es patético, totalmente.
Sí, podríamos hablar de una masificación de los perdedores en el sector ganador. Ajá. Además de que los sectores perdedores, ahí sí ya no hay ganadores. Mira, un ejemplo que me parece más o menos claro sobre quiebras y recuperaciones. Hace unos días tomé un autobús para regresar de la Ciudad de México para acá, estuve unos días, y fui a la Central Camionera del Norte. Y yo tengo la costumbre de toda la vida, desde que estaba en prepa, de llegar allá de una forma cotidiana. Y me sorprendió totalmente, porque yo estaba acostumbrado, como en todos estos lugares, de ver restaurantes, taquerías, pequeños expendios de comida, pues, para la gente que va a viajar o para la gente que llega. Pues resultó que esta última vez que fui, pues prácticamente todo eso había desaparecido y estaba sustituido por franquicias de las grandes cadenas de restaurantes.
Madre.
De repente me sentía casi en el aeropuerto.
Pero a ver, ¿desapareciendo porque por la pandemia o por sustitución directa? Es la duda, ¿no?
Digo, a nivel de conjetura, si estamos diciendo que el transporte foráneo fue uno de los grandes afectados, y seguramente las rentas en estos lugares son muy altas, lo más probable es que no hayan podido sostenerse,
claro,
que hayan quebrado. Pero eso no quiere decir que no iba a haber una reactivación. Entonces la cuestión es que se abría un nicho de mercado maravilloso para empresas mucho más grandes que pudiesen tomar el control de estos lugares. Y entonces aquí tenemos las cadenas restauranteras. Y esto, para mí, a mi parecer, es una especie de microcosmos de lo que puede ocurrir en un montonal de sectores de la economía. Justamente hubo, según el INEGI, tuvimos en el 2020 y hasta inicios de este 2021, el primer trimestre, una caída enorme, espectacular, de unidades económicas, sobre todo pequeñas y micro. Estamos hablando de una reducción posiblemente, en principio, o cierre, de 1 millón de estas unidades. Las micro y las pequeñas unidades, así como mueren, nacen. O sea, todo el tiempo están formando microestablecimientos, hay que sobrevivir. Y entonces se crean 600.000 nuevas. Pero tenemos un saldo negativo de 400.000. Y entonces uno diría, ¿quién se apropió de los espacios de mercado que tenían esas 400.000? Y ahí es donde es fácilmente imputable un proceso de monopolización. Se puede intuir que los fuertes se hacen más fuertes y los débiles se hacen mucho más débiles.
Sí, era parte de lo que te comentaba en un inicio, porque los que más tienen, más pueden tener, ¿no? ¿Cuál es ese paso en la economía o proceso para que, por ejemplo, en este caso, evidentemente los monopolios se hicieron más fuertes?
Porque ellos no tenían que entrar en una lógica desesperada de salvarse, sea como sea, y de buscar créditos a veces a tasas de interés altísimas, y tenían un colchón posiblemente de ahorro o de capacidad de inversión para mantenerse. La inmensa mayoría no lo tiene. Entonces, quien tenía ese colchón y esa capacidad de planeación, pues evidentemente sale ganando. Si a esto le agregamos justo el factor mercado técnico, de decir, me puedo anunciar y hacer como indispensable productos que no necesariamente son indispensables, pues bueno, tenemos de nuevo procesos de ganancia muy grandes para estos sectores. Normalmente cuando hay una crisis, el sector que menos cae, el más estable, digamos, el más tranquilo de la economía, es el sector alimentario, por una razón muy elemental. Si se reducen mis ingresos, pues yo podré dejar de gastar en vacaciones, o podré dejar de gastar en inversión, o podré dejar de gastar en diversión. Pero lo que no puedo dejar es de comer. A todo nos acostumbramos menos a no comer. Entonces el sector alimenticio es el menos perjudicado. Pero cuando viene una crisis sanitaria como la que vivimos, evidentemente que esa importancia o ese símil del sector alimenticio se traslada a todo lo que tiene que ver con la protección a la salud. Y eso no son solamente las medicinas, sino es todo el gasto preventivo, que tiene mucho que ver justamente con la industria química, con el aseguramiento, con las plataformas tecnológicas, con este tipo de decir, me encierro en mi casa, como cual si fuese fortaleza medieval. Y entonces digo, pues que yo me surto a partir de quienes vengan a tocar mi puerta después de que les haya pedido por internet lo que necesito.
Ahora, por ejemplo, ¿qué tanto? Estoy pensando en tal cual Cinépolis, ¿no? Que es un monopolio de salas, claro, cinematográficas, pero que ese podríamos decir que es de los ganadores, perdedores, o no necesariamente, porque también hicieron su plataforma, ¿no?
Es que es eso lo que se hace. Es decir, hay una adaptación tecnológica. A ver, estamos teniendo que esta pandemia llegó de manera simultánea, paradójicamente, con la cuarta revolución industrial, con la revolución digital. En otras palabras, a la revolución de la virtualización de una inmensa cantidad de actividades económicas y sociales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En lugar de decir voy a ir al cine a una sala, ahora simplemente voy al cine en mi casa a partir de una plataforma tecnológica donde estoy pagando para pues ver la película que se estrene el día de hoy o de mañana. Y entonces esto seguramente será el pan de cada día de ahora en adelante, lo cual además implica una pérdida brutal de empleos. Es decir, el cambio tecnológico nos está llevando a una economía de lo que, perdón por el terminajo económico, de costo marginal cero. Uh-huh. Es decir, cada que nosotros, en una lógica industrial tradicional, aumentamos la producción, el costo por unidad producida puede ir aumentando, pero menos que el incremento de las ventas que tengamos. Dicho en otras palabras, si nosotros produjésemos solamente 100 audífonos al año, hijo, el costo de cada audífono valdría su peso en oro. En cambio, si se producen miles, cientos de miles o millones de audífonos, el costo por audífono se reduce enormemente.
¿La ley de la oferta y la demanda?
La escasez. La escasez, simplemente, la escasez es menor. A medida que aumentamos la producción, tenemos menor escasez, y al tener menor escasez, pues entonces estamos teniendo posibilidades de mejores precios, pero también de mejores costos de producción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los sistemas y con las plataformas informáticas? Si nosotros bajamos una aplicación en el teléfono para ver una película, o en la computadora, o en la pantalla de televisión inteligente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuánto le cuesta a la empresa proveernos el servicio adicional? No tiene que pagar el agua, o la luz, o los trabajadores, la limpieza, lo que sea de lo que es una sala de cine. El costo, por decirnos, ándale, pásale, ya puedes ver la película, es prácticamente cero.
Y bueno, también están las instituciones bancarias, que de hecho casi prácticamente te quieren obligar a que lo hagas todo del celular. Te atiborran de información al respecto y de que te animes y etcétera, inclusive más que en portal de internet, ¿no?
De hecho es ineludible. Uh-huh. Cuando comenzó la actual administración federal, cuando entró el PG, una de las primeras reuniones económicamente muy significativas que tuvo fue en la Asociación de Bancos. Y el acuerdo fundamental, la lógica de la bancarización a partir del código digital, es el objetivo de reducir para cuando acabe el sexenio a la mitad el uso de dinero físico del que se usaba a inicios del sexenio. En otras palabras, la gran tendencia es que en relativamente pocos años, 10, 20, el dinero físico prácticamente desaparezca. En otras palabras, el dinero no solamente no va a estar en billetes o monedas, sino que inclusive, bueno, ya los cheques prácticamente desaparecen, pero tampoco en tarjetas de crédito o de débito, sino simple y sencillamente van a ser instrucciones informáticas que vamos a enviar a través de nuestro teléfono celular o gadget de cualquier tipo, lo cual obligará que todo mundo tenga su celular o su gadget, el que sea, y que todo mundo tenga una cuenta en el banco. Si no, no existes. No puedes comprar y vender en una economía de mercado.
No puedo creerlo.
Esa es la tendencia. Uh-huh. Y la tendencia hacia corto plazo. Bueno, corto.
¿Cuál era el corto
hablando
plazo
de grandes decías? Tendencias históricas, ¿no?
Ajá. ¿Cuál era el corto plazo que decías?
Si nosotros decimos 10, 20 años, a mí no me extrañaría que antes de que yo muera, simplemente ya no existiera el dinero físico.
Ok. Hablemos del tema dólar, conversión y demás. Y euro también.
Sí, mira, de hecho, no solamente dólar, euro, yen, yuan, bitcoin. Uh-huh. O criptomonedas, en términos muy generales.
¿Las criptomonedas serían una realidad?
Está siendo cada vez más una realidad. De hecho, el hecho experimental de que en un país pequeño, El Salvador, ya el propio presidente Bukele lo haya anunciado como posibilidad de uso corriente, el hecho de que inclusive en la India se esté planteando que Tesla lo haya aceptado para la compra de automóviles frente a posturas radicalmente distintas como la del gobierno chino o la del gobierno norteamericano. Están de acuerdo. Implica una batalla.
E implica un gran control.
Y la gran bronca es ¿control de quién? En otras palabras, la gran característica del Bitcoin es que no sabemos ni quién lo creó, más allá del seudónimo, ni de dónde viene el dinero, ni a dónde va. Por lo tanto, los estados nacionales no pueden tener el control de la llegada ni de la salida de recursos, lo que implica un deterioro para las grandes potencias económicas, sea China, sea Estados Unidos. Pero ojo, implica el deterioro para cualquier estado nacional. ¿Cómo se van a cobrar los impuestos si no sabemos de dónde viene y a dónde va el dinero? Y entonces, ¿cómo va el Estado a gastar, qué sé yo, en vacunas contra el COVID? ¿O en educación? ¿O en seguridad? ¿O en infraestructura frente a desastres? ¿O en lo que sea? ¿Cuándo empezamos a tener mecanismos justamente financieros que pueden eludir cualquier recurso público?
Wow. Y bueno, antes de irnos al corte, te hablaba también del tema dólar y euro en cuanto a que en la pandemia también aumentó, ¿no? O sea, en relación al peso mexicano, el dólar y el euro.
Mira, ha sido sumamente limitado el cambio.
Okay.
Es decir, estamos hablando de tasas que siguen oscilando entre los 19 y los 21 pesos. Si algo han buscado los gobiernos, no solamente de México, sino de gran parte de América Latina, es evitar un riesgo de macrodevaluación. Por eso, al mismo tiempo, genera tanto susto el que de repente estemos pensando en niveles de inflación, ahora, como está dando en el proceso de reactivación, cercanos al 6%, posiblemente este año quede entre 5.5 y 6% la tasa de inflación, frente al 4% tradicional. Uno diría, pues no es gran diferencia. No, sí lo es. No solamente por lo que nos cuesten a nosotros las mercancías, sino porque si tenemos, por ejemplo, una inversión de programa de jubilados norteamericanos en pesos mexicanos, entonces se busca que la tasa de interés en México sea superior a la tasa de interés en los Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para que llegue la lana. Para que digan, me conviene más meter el dinero en México que en Estados Unidos. Pero si resulta que en México la tasa de interés se eleva 1 o 2 puntos porcentuales más, eso significa que esa ganancia se pierde. Y hay mayor riesgo de fuga de divisas. En otras palabras, de generar inestabilidad económica dentro del país. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues llega el Banco de México y dice, ahora vamos a aumentar la tasa de interés. ¿Para qué? Pues para que los que tengan dinero tengan mayor ganancia, mayor beneficio. Sí, pero los que están endeudados, por ejemplo, con tarjeta de crédito, y cuánta gente no está endeudada a partir justamente de la crisis del COVID, pues si le elevan la tasa de interés, se vuelve una situación todavía más precaria para ellos. Y hay mayor riesgo de impago.
Y de embargos.
Y todo de embargos, esto, ¿no? Y además, después de la reforma financiera de Peña Nieto, es mucho más fácil el cobro de garantías por parte del sistema financiero contra los deudores.
¿Qué implica esta reforma financiera?
Básicamente, el anuncio que se hizo en el 2013, si mal no recuerdo, que fue cuando se implantó, fue el eslogan de más crédito y más barato. ¿Qué significaba? Decir, a ver, los bancos están cobrando, o las instituciones financieras en general, están cobrando tasas de interés muy elevadas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar la tasa de interés y vamos a expandir el acceso al crédito, que más gente pueda tener, pueda recurrir a un crédito para comprarse el coche o la casa o la propia tarjeta, lo que sea.
Como en Estados Unidos, que todo el mundo tiene todo, pero todo lo debe.
Esa es la lógica.
Ajá.
Básicamente. Pero, ¿cuál es la contraparte para que el sistema financiero haya aceptado en ese momento el bajón de tasa de interés y la ampliación del acceso al crédito? Ah, que el que no me pague, así le va a ir. En otras palabras, lo que se le denomina la facilitación del cobro de garantías. En otras palabras, si no...
Una trampa.
Pues si no me puedes pagar tu coche, pues adiós coche. Y esto se vuelve mucho más sencillo y por lo tanto se coloca en mucho mayor riesgo el patrimonio de los hogares.
Aquí nos quedamos, nos vamos a ir al corte. Estamos hablando de pandemia y economía, no como si ya hubiera pasado, porque no ha terminado.
No.
Y por acá vamos a pedirle a Angie que nos haga el favor de contestar el teléfono. Estamos en el 31-34-22-22 y por esta ocasión la extensión 12-8-23. 12-8-23. Volvemos.
Por el ojo de la cerradura. No te muevas. Universos parlantes. Por el ojo de la cerradura.
Esta es una de las muchas historias que suceden conmigo. Primero fue el susto cuando lo de León aquel. Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del gorro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar. Bip, bip. Quiero reparar mi Cadillac. Bip, 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 bip. En estas circunstancias el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol. Bip, bip. Esa cafetera era un perol. Bip, 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 bip. La red era ovalada y el arranque era de mano. El freno frenaba un poco retrasado. Temblaba como un loco atacado de samito. Sí señor, bip, bip. Daba pena ver aquel perol. Bip, 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 bip. Montei mi cacharrito a una gran velocidad. De 10 millas por hora recorri por la ciudad. Enquanto yo paré, una morena a mi lado se montó. Bip, bip. La chica se prendió de mi perol. Bip, 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 bip.
Pues el hecho de programar este tema es una especie de metáfora de cómo está reactivándose, ya hablamos de la crisis, como comentábamos hace unos momentos con Nacho, cómo va esta reactivación de la economía, entre comillas.
Es que justo, me parece que sí hay una reactivación, pero como la del terol. Es decir, el coche está volviendo a avanzar, pero avanza de una forma extrañísima, temblando, parándose, como si de repente arrancara, se parara, a jaloneos.
Uh-huh.
¿Qué es lo que ocurre? Va a ser seguramente una recuperación repleta de tropezones. Es decir, baja la curva pandémica y entonces viene un crecimiento muy fuerte, una reactivación fuerte de la demanda. Queremos salir de vacaciones, queremos comprar más cosas, nos protegemos, finalmente decimos, estamos libres, podemos comprar. Las empresas pueden empezar a contratar, empieza a haber una mejora, porque hay una capacidad instalada. Es decir, no es una guerra, no se bombardearon las fábricas ahí están, el campo ahí está, los comercios ahí está, los cines ahí están. Entonces, cuando viene la reactivación, órale, pero la reactivación implica de nuevo un proceso de socialización muy elevado que facilita una mayor contaminación e infección por la pandemia y las variantes habidas y por haber.
Y entonces la economía es una carcanchita y no un Cadillac.
Entonces se vuelve a parar y otra vez váyanse a su casa.
Ajá.
Y otra vez hay que detener esto porque es riesgoso.
Ahora, de hecho, perdón, este tema de la economía tuvo que llegar el momento para reactivarla que fuera prioridad ante la salud, ¿no?
A ver.
En cierta forma.
Creo que tienes toda la razón.
Uh-huh.
A ver, aquí hay una cuestión clave simplemente como supervivencia humana en cualquier lugar. Inclusive desde la época de las cavernas. Imaginemos un poquito lo agresivo que pudiese ser el medio ambiente para nuestros abuelos los cavernícolas. Es decir, salir del espacio de la guarida, de la cueva, de la protección, a cazar animales, a recolectar plantas, a pescar, a hacer lo que fuese, pues seguramente era una labor de riesgo extremo.
Uh-huh.
Pero no nos podíamos quedar en las cavernas.
Claro.
O sales o te mueres. Y eso es, a mi parecer, también otro símil de lo que estamos viviendo.
O sales o te mueres. Y si te sales, mueres. O sea, perdón.
Entonces, ¿cómo sales para reducir al máximo ese riesgo? Entonces, ¿qué es lo que haces? Sales y corriendo haces lo que tengas que hacer y regresas. Y eso es el tipo de reactivación que estamos teniendo. Sales, desarrollas actividad económica, crece muy rápido, 6% va a crecer la economía mexicana este año, 6.5%, pero otra vez viene hacia arriba justamente la ola pandémica y otra vez, es decir, hay que protegernos. Y así constantemente, hasta que efectivamente nos llegue la famosa inmunidad de rebaño y podamos tener un proceso, digamos, de protección mayor, lo cual todavía se lleva una buena cantidad de meses. Y además de esto, viene la bronca fundamental posterior.
Ahora, los que ya quebraron, ya quebraron.
Sí, pero la inmensa mayoría, sobre todo hablando de estos micro, pequeños y medianos, el costo, el capital requerido para volver a trabajar es ínfimo. En otras palabras, si yo lo que hacía era, qué sé yo, limpiar parabrisas en un semáforo en la esquina, pues lo que hago como mi microunidad económica desde el hogar, es decir, pues consigo una botella de plástico y en cuanto haya suficientes carros en la calle salgo y otra vez me pongo a limpiar parabrisas. No sé si me explico. El que vende hot dogs, pues igual puede que el carro de hot dogs ahí se quede en la puerta.
Ya van varias veces que he venido con determinadas personas en el auto y llegan los, precisamente los que limpian
parabrisas.
Las parabrisas y demás, ¿no? Y el comentario, sin ponerse de acuerdo, ha sido el mismo. Mira, este está fuerte y joven, ¿por qué no trabaja y por qué viene al dinero fácil? ¿Tú qué opinas de este comentario?
No es nada fácil.
Okay,
se le están jugando toda la vida en las calles y en condiciones sociales y de represión brutales. No, a ver, es que el problema no es individual. Desde los años 90 apareció un libro de Jeremy Rifkin que se llamó El fin del trabajo. Y otra obra extraordinaria de una francesa, Vivienne Foresté, que se llama El horror económico. Básicamente lo que se preguntan es qué ocurre cuando la economía ya puede crecer masivamente sin generar empleo. Normalmente asociamos el empleo con el crecimiento económico. Pero cuando podemos crecer justo con este costo marginal cero, con nuevas tecnologías sin generar nuevo empleo, pues la gente tiene que sobrevivir. Y sobrevive donde puede, como puede. Y en un país, en una economía terriblemente monopolizada, donde unos cuantos se llevan todo el pastel, pues todos los demás tienen que recoger migajas. Y las migajas pueden ser trabajar en la informalidad en las condiciones más difíciles.
Y entonces aplica esta frase de los ricos se vuelven más ricos y los pobres se vuelven más pobres.
Tal cual.
Nos llama Antonio Vélez, felicita el programa, dice porque finalmente alguien se atreve a tratar el tema de la pandemia sin inmiscuirse en intereses creados alrededor de ellos. Y también dice que es importante observar las implicaciones que los órganos gubernamentales en este teatro. Dice, saludos a Julieta, postdata, no caigas en el juego que tienes de COVID. Mira, este
pues
era el punto que había,
por el comentario.
Gracias, que había comentado. Bueno, hay también teorías conspiracionistas que hablan de pandemia o plandemia y que era un plan para cambiar el orden económico. Y comentaba Nacho, pues sea plan o no plan, cambió el orden económico.
Sí, a ver, yo no operaría con una lógica funcionalista de decir es que se hizo esto, lo hicieron los chinos o lo hicieron los gringos. Los chinos le echaban la culpa a los gringos diciendo que
perdón,
el virus...
Un poco que para porque es un juego del control del mundo y de la economía de las grandes potencias y concretamente pues China, Estados Unidos, Japón, a ver. Cuéntanos esto.
Sí, sí. Entonces, de hecho, si mal no recuerdo, hubo alguna reacción china todavía durante el gobierno de Trump, en donde frente a las reacciones virulentas de Trump, China decía que el virus había comenzado justo a raíz de unos Juegos Olímpicos militares, donde parece que en la delegación norteamericana en China había habido algo. De ahí empieza una fantasía extraordinaria sobre el origen norteamericano del virus como uh-huh. experimento biotecnológico. Y luego los norteamericanos la revierten y dicen, no, fueron los chinos. Y de hecho Biden mismo dice, hay que investigar más sobre el origen de la pandemia, uh-huh. a ver si fue el murciélaguito o no fue el murciélaguito. Y a ver, el hecho es dificilísimo poder ubicar una lógica de este tipo y tener un control todavía sobre la actividad, digamos, microgenética de toda la vida, no solo del ser humano, a tal punto que podamos decir que se logra establecer esta posibilidad de enfermar a toda la humanidad, porque todo el mundo además resulta perjudicado. Uh-huh. Sale perjudicado China y sale perjudicado Estados Unidos y sale perjudicado Rusia y Europa y todos. Entonces, no veo que haya una lógica de funcionalidad, pero sí veo que el impacto es igual que si hubiera sido funcional. En otras palabras, que sí estamos teniendo un proceso de reconcentración brutal de la riqueza en el plano global. Uh-huh. Simplemente doy un ejemplo. ¿Por qué cuando empieza la vacunación a inicios de este año, 10 países concentran 90% de la compra de vacunas? ¿Por qué unos cuantos países son los que tienen la posibilidad de vacunar a 3-4 veces el tamaño de su población? Mientras que todavía ahorita, en julio, mediados de julio, 7 meses después, tengamos que la mitad de África y algunos países, inclusive de América Latina, Haití, no tenga todavía ni siquiera un registro de vacunación.
Y en algunos de estos países, como Estados Unidos, por ejemplo, pues están batallando con quienes no quieren vacunarse.
Entonces,
también es otro tema, ¿no? ¿Qué?
Sí, pero una cuestión bien interesante con las grandes potencias. Lo digo ahí sí como conjetura, no uh-huh. como una afirmación demostrada, ni siquiera hipótesis, pero es que el poder tener el control de las vacunas a nivel mundial implica tener el control sobre la reactivación económica. Quien vacune primero, pues evidentemente puede reactivar a su economía primero y puede tener mayor control sobre las economías que tarden más en vacunarse.
Qué fuerte, ¿eh?
Sí,
pero es una realidad.
Y ahí tenemos uh-huh. justamente esta situación terrible. Y entonces tenemos que tanto China como Israel, como Estados Unidos, como la Unión Europea, tienen una capacidad de control gigantesca.
Y cosa que los ciudadanos de a pie, pues, nada podemos hacer, ¿no? Por decirlo.
Sí, de hecho, en México...
¿O qué podemos hacer?
En México salimos perjudicados. Uh-huh. México fue uno de los primeros países donde se aplicó la vacuna, en diciembre del año pasado.
Sí.
Y había todo un programa para la llegada de las vacunas. Sin embargo, empezó a haber un conflicto enorme entre, por un lado, las farmacéuticas, sobre todo Pfizer y AstraZeneca, y por el otro lado, la Unión Europea y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando entró el nuevo gobierno de Biden de los Estados Unidos, vino justamente la decisión de vacunar al menos a 1 millón de personas al día, y que llegó a subir hasta 2 millones de personas. Justo si no tenemos una capacidad de producción suficiente de parte de las farmacéuticas, esa aplicación de vacunas implicaba una escasez mayor para el resto del mundo. Y entonces las farmacéuticas le dicen a Europa, ¿sabes qué? Pues discúlpame, pero te voy a bajar el suministro.
¿Crees que el gobierno hizo lo correcto?
Y... ¿El gobierno de Estados Unidos?
No, de mexicano.
A ver, mira, es que la bronca es el contexto.
Claro.
Los europeos lo que dicen es, ¿me vas a bajar el suministro de vacunas? Y como no, pues entonces nosotros como gobierno te prohibimos la exportación de vacunas como regla comercial.
Uh-huh.
Entonces viene toda una discusión muy ardua entre las farmacéuticas y la Unión Europea y dicen, está bien, te suministramos todo lo que necesitas, a Estados Unidos también, todos felices, el único que se queda sin vacunas es el resto del mundo. Y entonces viene un retraso enorme en el aprovisionamiento de vacunas, entre ellos a México. Y entonces esas semanas que se pierden son semanas preciosas para la llegada justamente de las vacunas. Después llegan a nivel mayor, sí, claro, cuando ya están vacunados europeos y norteamericanos en mucho mayor proporción. De nuevo, aquí es fundamental el peso de quién va primero y quién va después.
Sí, no es así como, tampoco no fue aleatorio de ninguna manera.
Sí, o sea, la enfermedad pudo haber sido causada realmente bueno, por irresponsabilidad de nuestras formas de consumo como humanidad, por descuido del medio ambiente, en gran parte, pero no como algo deliberado. Lo que sí es deliberado es cómo manejas los recursos de que dispones para poder enfrentar la pandemia. Uh-huh. Y ahí, en la lógica de la recuperación, nuestro problema, además, en América Latina y muy particularmente en México, es el hecho de que hemos estado impulsando desde hace décadas sectores competitivos en la lógica internacional, uh-huh, pero no los sectores sociales fundamentales. Entonces, es mucho más importante formar financieros, por ejemplo, o ingenieros que puedan tener posibilidades de trabajar en grandes corporaciones internacionales, que formar, por ejemplo, médicos.
Quedan unos minutos, si se quieren comunicar. Estamos aquí en el 3134-2222, 12823, la extensión con Angie. Y bueno, hablemos entonces de economía e ideología en la pandemia, porque la economía no se puede separar de la ideología, ¿no? O de las ideologías.
No, digo, la economía. La economía es una ciencia social. Uh-huh. Y como toda ciencia social, el sujeto de investigación es el mismo que el objeto de investigación, el ser humano. Uh-huh. Y si en cualquier otra ciencia no existe la objetividad plena, en las ciencias sociales, menos. Porque aquello que yo esté afirmando sobre los demás me está afectando a mí directamente. Por lo tanto, mi manera de ver el mundo es esencial. Y eso no significa que no sea científico. Uh-huh. Implica que es otra forma de ver la ciencia.
Ahora, hablando del gobierno mexicano, se ha aplaudido el hecho de que las vacunas han sido gratis, pero en todos los países ha sido así, ¿no? ¿O no? Yo tengo esa duda.
A ver, aquí, digamos, la especificidad es las vacunas solo han sido gratis. Mientras que, digo, desconozco los análisis de carácter internacional, pero yo no sé hasta qué punto en otros países, sobre todo al inicio, se podía decir, en lo que llega la vacuna pública, pues yo voy y me aplico la vacuna de manera privada. Es decir, donde quedara la opción para el consumidor. Uh-huh. Sí, pero ese caso implicaba pues una facilitación enorme para quienes tuvieran más recursos. Y de nuevo, una mayor concentración de poder en favor de los más pudientes. Uh-huh. Entonces, yo creo que estuvo bien que en el caso de México la vacuna fuese invariablemente gratuita, que quien la aplicase fuese invariablemente sector público. Me queda todavía una serie de dudas operativas sobre el cómo se aplicó, pues, pero estamos hablando ya de cuestiones, digamos, mucho más operativas, específicas, que es de la estrategia general. Uh-huh. Ahora, sí seguimos teniendo problemas enormes de decir, a ver, ¿y todas equivalen realmente a lo mismo? ¿Por qué, por ejemplo, si yo quiero ir a la Unión Europea, pues no sirve que yo traiga la vacuna de CanSino, mientras que sí sirve si traigo la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca?
Esto, ese es otro tema tremendo.
Otro bronco, ¿no? Terrible, uh-huh, en términos de expectativa. ¿Qué ocurre si una vacuna es menos eficiente y, por ejemplo, todo el sector salud se le aplica una determinada vacuna, pero luego hay mayores posibilidades de reactivación de la enfermedad y eso detiene justamente el reingreso presencial a actividades educativas? Hay muchísimos problemas específicos en donde sí valdría la pena no solamente evaluar los resultados, sino también la estrategia para que justamente esta carcachita no esté arrancando de manera más temblorosa.
Y esa forma temblorosa, digamos que va para largo todavía, ¿no? No hay augurios de que pare pronto, ¿no?
Pues hasta que llegue la famosa inmunidad de rebaño. Pero, uh-huh, pues, ¿cuándo es eso? Híjole, ahí sí está muy difícil todavía precisarlo.
Y además, lo mencionabas, Nacho, no se sabe bien por dónde quedó el control de todo esto, ¿no? ¿O sí?
A ver, justamente ese es el gran problema de las estrategias que han dicho que el mercado lo gobierna todo. Porque el mercado es fuente ovejuna. Uh-huh. O sea, el mercado no es ni siquiera que sea un país, o que sea un gobierno, o que sea una empresa. El mercado puede ser la bolsa de valores. El mercado pueden ser las criptomonedas. El mercado puede ser lo que sea. Y en última instancia, si ni siquiera sabemos contra quién estamos peleando para generar una estrategia, pues es mucho más difícil pelear. Porque no sabemos de dónde viene el catorrazo.
Y hablas de estrategia. ¿Hay estrategia?
Mira, hay estrategia a partir de la información disponible. Pero el problema es que la información disponible sigue siendo pobre. Cuando nosotros de repente decimos que viene la variable delta, o la variación delta dentro de el virus, y que no sabemos cómo reaccionan las distintas vacunas a esa variante delta, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando venga la variable phi, o cuando venga la variable omega, o cuando venga la variable sigma, o cuando venga la variable lo que sea?
Y infinidad de variables en todos los campos.
Y otro virus. Es decir, ahí es donde hay una estrategia para un problema concreto. Pero no existe una estrategia de desarrollo que permita ver el problema de salud, de educación, de equidad como conjunto. Porque si decimos todo eso lo resuelve el mercado, pues el mercado y Fuente Ovejuna es lo mismo. Y el mercado y la ley de la selva al final es lo mismo.
¿Cuál es la ley de la selva?
Pues la supervivencia del más fuerte, y el más fuerte en función de cómo nació. Que es justamente la antítesis de lo que nosotros presumimos cuando decimos somos seres humanos.
Pues aquí nos quedamos. Gracias, Luis Ignacio Román, maestro, por acompañarnos. Y bueno, pues esperamos vuelvas en un par de meses, que sé que estás muy ocupado, y hablar de también del tema de la educación, ¿no? Que es economía y educación unida a la pandemia, o desunida, ya no sé si llamarle.
Otro punto, ¿no?, clave. ¿Qué tipo, ¿no?, de educación requerimos luego de estas circunstancias? Pero muchísimas gracias. Un gran abrazo, y también para todo tu público, para Radio UDG, y pues a seguir luchando, que es lo que nos queda.
A sobrevivir. Gracias, gracias Nacho, gracias maestro Luis Ignacio Román, gracias Eduardo Ramírez, José Luis Vázquez, yo, Angélica Hernández, yo soy Julieta Marón. Mañana tenemos programa musical en punto de las 11 por El Ojo de la Cerradura. Hasta entonces.
Esto fue Por El Ojo de la Cerradura. Una mirada más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves.
Más allá de lo que ves. Hasta la próxima. Beaucoup m'attendent des mots.